Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 492, semana del 23 de febrero al 1 de marzo. De febrero del 155. Muere Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna fue un obispo y mártir de la iglesia primitiva. Fue obispo de la ciudad de Esmirna y tanto Ireneo como Tertuliano y Jerónimo registran que Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan. Policarpo es considerado uno de los tres padres apostólicos principales junto a Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía. Policarpo vivió en la antigua Esmirna, ciudad griega que competía con las vecinas Éfeso y Pérgamo, por ser la más grande de las provincias de Asia. En ella se desarrolló una comunidad del cristianismo primitivo bajo tutela del apóstol San Juan, que dirigía las comunidades de Asia desde su asiento en Éfeso. El libro del Apocalipsis menciona a Esmirna como la segunda entre las siete iglesias de Asia, detrás precisamente de Éfeso. Sobre la predicación de Policarpo se expresa su discípulo Ireneo. Recuerdo el lugar donde el bienaventurado Policarpo se sentaba para dirigir su palabra, cómo entraba en materia y cómo terminaba sus instrucciones. Su género de vida, la forma de su cuerpo, las pláticas que dirigía a la muchedumbre, cómo contaba su trato con Juan y con los demás que había visto al Señor y cómo recordaba las palabras de ellos, y que era lo que había oído de ellos acerca del Señor, ya sobre sus milagros, ya sobre su doctrina, todo lo cual como quien lo había recibido de los que fueron testigos oculares de la vida del Verbo. Policarpo lo relataba de acuerdo con las Escrituras. Policarpo nació en una familia probablemente cristiana en el entorno del año 70 u 80. Según su discípulo Ireneo, fue instruido por los apóstoles y convivió con muchos que habían visto al Señor. Y Tertuliano dice que fue el mismo apóstol Juan quien le constituyó obispo de Esmirna. Fue cercano a otros padres apostólicos como Ireneo de Lyon, que fue su discípulo, e Ignacio de Antioquía, quien le solicitó, camino a su muerte, que escribiera su comunidad en Asia Menor. Poco se sabe de su actividad en Esmirna, salvo el testimonio de las cartas que recibió y la que envió a la comunidad filapense. De varias que compuso, esta es la única obra que sobrevive hasta la actualidad. Tras un escándalo por el mal comportamiento de un presbítero, Policarpo aconseja a los filipenses perdonarlo y recibirlo nuevamente en la comunidad. Compuesta hacia el año 117-18, la epístola de Policarpo a los filipenses es un mosaico de referencias a las escrituras griegas. Esto es de sumo interés para el estudio del desarrollo del canon bíblico, ya que además de citar la carta de Clemente de Roma, trae citas explícitas de los tres evangelios sinópticos y de varias epístolas de los apóstoles. Hacia el año 154, Policarpo viajó a Roma para discutir con el Papa Niceto acerca del método para determinar en qué día celebrar la Pascua de Resurrección. La tradición juánica de Esmirna seguía el calendario hebreo. Se celebraba estrictamente el día 14 del mes de Nisan, cuarto décimo manismo. Sin embargo, en Roma se celebraba un domingo cercano a esta fecha. También, según una tradición muy agregada. Los dos obispos no lograron llegar a un acuerdo definitivo, pero se mantuvieron en buenos términos. Durante la estancia en Roma, muchas personas se acercaron a conocerlo porque había visto a los apóstoles. Reporta Jerónimo que entonces el líder heterodoxo, Marción, le pidió sin éxito que avalara sus doctrinas. En el año 155, Policarpo fue quemado en la hoguera y atravesado por una lanza por negarse a quemar incienso en adoración al emperador romano Antonino Pío. Después de los hechos de los apóstoles, que describen la muerte de Esteban, el martirio de Policarpo se considera uno de los primeros relatos genuinos de un martirio cristiano. El texto relata que los judíos buscaban impedir que la comunidad cristiana diera sepultura al cuerpo del mártir, no sea que esa gente cristiana abandonen a su crucificado y empiecen a rendir culto a este. El autor explica: ni podremos abandonar jamás a Cristo, ni hemos de rendir culto a ninguno fuera de él. Porque a Cristo lo adoramos como Hijo de Dios que es, mas a los mártires les tributamos con toda la justicia el homenaje de nuestro afecto como a discípulos o imitadores del Señor. Finalmente, los cristianos de Esmirna cogieron los huesos del mártir como reliquias para celebrar su martirio como un natalicio. Nos concederá el Señor celebrar el natalicio del martirio de Policarpo, para memoria de los que acabaron ya con su combate y ejercicio y preparación de los que tienen aún que combatir. Su muerte en la guerra fue un ejemplo evangelizador y motivador para los primeros cristianos. Es venerado tanto por las iglesias católica, ortodoxa como la luterana. ...24 de febrero de 1536... nace Clemente VIII. Clemente VIII, nacido como Hipólito Aldobrandini, fue el 231 Papa de la Iglesia Católica del 592 al 605. Hipólito nació en el seno de una distinguida familia florentina. Su padre Silvestre era el gobernador de Florencia y su hermano Giovanni, cardenal de la Iglesia. Estudió jurisprudencia en las universidades de Padua, Perugia y Bolonia. Tras graduarse, entró al servicio del cardenal Gabriel Paleotti, lo que le permitió darse a conocer como jurista y obtener los cargos de abogado consistorial y auditor de la Rota y la Dataria. Ordenado sacerdote en 1580, posiblemente influido por su asesor espiritual Felipe Neri, fue nombrado en 1585 cardenal presbítero de San Pancracio. Tres años después, actuó como legado papal en Polonia, donde logró la liberación del archiduque Maximiliano, quien, en su disputa por el trono polaco, había resultado derrotado y encarcelado por Segismundo Vasa. Tras la muerte de Inocencio IX, y durante 20 días, tuvo lugar un tormentoso cónclave en el que el rey español Felipe II intentó influir para que, al igual que había ocurrido con los dos papas anteriores, resultara elegido un pontífice próximo a los intereses españoles. Sin embargo, el colegio cardenalicio, deseoso de librarse de la influencia española en los asuntos de la Iglesia, logró que el candidato elegido fuera el cardenal Aldobrandini. Al igual que Sixto V, Clemente VIII fue vigoroso contra el bandolerismo en las provincias de Umbría y otros territorios papales y en castigar a la nobleza romana sublevada. Tras su ascensión al trono papal en 1592, inmediatamente tuvo que lidiar con nobles alborotadores condenados a muerte. Hizo una visita personal a todas las iglesias e instituciones educativas y de caridad de Roma, eliminando abusos y reforzando la disciplina. Fundó en Roma el Colegio Clementino para la educación de los hijos de las clases ricas, y aumentó el número de colegios nacionales en Roma fundando el Colegio Scorsese, para el entrenamiento de los misioneros para Escocia. En 1594, tras solo dos años de pontificado, tuvo que hacer frente a la controversia que enfrentaba a los jesuitas y dominicos suscitada por la publicación de la obra del jesuita Luis de Molina sobre la concordia del libre albedrío en los dones de la gracia, en la que abordaba los efectos de la gracia y el libre albedrío. Para resolverlo, en 1597, una comisión, la Congregatio de Auxilis Gratia, en la que tras nueve años de sesiones estableció que la publicación de cualquier libro requería la autorización previa del Santo Oficio. En 1592, hizo publicar una nueva edición de la Vulgata, conocido como la Vulgata Sixtina Clementina, ya que se apoyaba en la publicación de dos años antes de Sixto V. El 19 de mayo de 1599, con la publicación de la bula Annus Domini Placabilis, anunció el jubileo que habría de celebrarse en 1600 y supondría la llegada a Roma de 3 millones de peregrinos. Decidió reglamentar el uso que hacían los judíos en los territorios pontificios. En 1592, la bula Cum Saepe Accidere prohibió a la comunidad judía de Aviñón vender productos. Uno de los aspectos más destacados de su pontificado fue la liberación de la Iglesia de la influencia que sobre su política ejercía el rey español Felipe II. Ello implicaba un cambio de alianzas para lo cual era necesaria su reconciliación con Francia, país con el que la Santa Sede había roto sus relaciones en 1572 a raíz de los sucesos conocidos como la Noche de San Bartolomé y que llevaron a la excomunión de su rey, Enrique IV, por el Papa Sixto V tras su abjuración del catolicismo. Las guerras de religión que provocaron estos hechos se prolongaron hasta 1593, año en el que Enrique IV, tras verse forzado a levantar el cerco a que tenía sometido París ante la sola aproximación de los tercios españoles procedentes de Flandes, comprendió la inestabilidad de su propia corona y decidió abrazar nuevamente el catolicismo, dejando a los defensores de la ortodoxia cristiana sin razones en las que basar su oposición a la nueva monarquía borbónica. En 1597, Clemente sacó provecho a su cambio de alianzas cuando en octubre de 1597 moría sin descendencia Alfonso II, duque de Ferrara, y el Papa vio la ocasión de anexionar los territorios del fallecido a los estados pontificios. España no compartía el proyecto de Clemente y maniobró para que César de Este, un primo ilegítimo de Alfonso, diera continuidad a la dinastía. Para entonces, cuando el Papa acudió a Enrique IV y le prometió la ayuda militar necesaria para llevar a término su plan. Felipe II parecía comprender que restaban pocas hojas en su calendario particular y no quiso abrir un nuevo frente de lucha, desistiendo en la pelea. Las tropas pontificias pudieron así entrar en Ferrara sin obstrucción, ocupar la ciudad e integrarla en las posesiones de la Iglesia. Consiguió su objetivo, el Papa Clemente medió entre España y Francia para que establecen negociaciones de paz que culminaron el 2 de mayo de 1598 con el Tratado de Vervins. Durante el pontificado de Clemente, tuvo lugar el proceso, condena y ejecución de Giordano Bruno, dirigido por San Roberto de Belarmino. Acusado de herejía, este fraile dominico murió en la hoguera el 17 de febrero de 1600. Clemente VIII estaba afectado por la gota y se vio obligado a pasar gran parte de sus últimos meses de vida inmovilizado en la cama. El 10 de febrero de 1605 enfermó de repente y su salud se deterioró rápidamente en las siguientes semanas. Murió el 3 de marzo de 1605 alrededor de la medianoche. Fue enterrado en la Basílica de San Pedro y más tarde el Papa Paulo V, hizo construir un mausoleo para él en la capilla Borghés de Santa María la Mayor, donde los restos fueron trasladados en 1646. Aplicando las así llamadas profecías de San Malaquías a los papas, a este le correspondería el lema Cruz Romulea, la cruz de Rómulo. El 25 de febrero de 1116. Muere Robert d'Arbrissel. Robert d'Arbrissel fue un religioso bretón fundador de la Orden de Fontainebleau y de la abadía del mismo nombre. Fue beatificado por la Iglesia Católica. Su apellido proviene de su pueblo natal, la Villa d'Arbrissel, dentro de la diócesis de Rennes, en Bretaña. Estudió en París durante el pontificado de Gregorio VII. Se desconoce el lugar y día de su ordenación. en 1089, fue llamado a la diócesis de Rennes por el obispo Silvestre de Lagarche. Como arcipreste, se dedicó sobre todo a la supresión de la simonía, aunque intentó hacer otras muchas reformas, razón por la cual se granjeó la enemistad de muchos miembros de la Iglesia, hasta el punto de que al morir el obispo Silvestre de Lagarche, en 1093, lo obligaron a marcharse de la diócesis. Entonces, Robert se fue a Gers y comenzó a vivir de una manera ascética, costumbre que siguió el resto de su vida. En 1095 se convirtió en ermitaño en el bosque de Craon, en Anjou, cerca de Bretaña y del lugar donde nació. Allí vivió en compañía de Bernardo de Arville, más tarde fundador de la Congregación de Tirón. Su piedad, elocuencia y fuerte personalidad atrajeron a muchos seguidores, para quienes en 1096 fundó la abadía de Rouen. Aquellos que deseaban tomar hábitos bajo su liderazgo iban allí, pero los canónicos de allí decidían el número y diversidad de quienes entraban. Así que entre 1097 y 1100, Robert renunció a su abadía formalmente y fundó Fontebrault. Sus discípulos eran de cualquier edad, género y condición. Se dijo que había convertido a prostitutas, rumor que surgió seguramente al haber dedicado una casa en la abadía de Fontebrault a María Magdalena. A Brisel pasó así el resto de su vida, predicando en su país, y murió en Orsan, otro priorato de Fontebrault, ubicado a 266 kilómetros al sur de París, el 25 de febrero de 1116.
De febrero de 1919. Nace Pieter Maserov. Pieter Mironovich Maserov fue un profesor, partisano, político y estadista soviético. Nació en el pueblo de Sirki, situado en Uyezd de Senensky, en la gobernación de Mogilov, en lo que entonces era la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Según la leyenda familiar, su bisabuelo era un soldado del ejército de Napoleón que se instaló en la actual Bielorrusia, en lugar de regresar a su casa. El padre era Miron Vasilevich Maresov y su madre Daria Petrovna Laikarsova-Vaya. Pieter tuvo 7 hermanos, de los cuales solo 4 sobrevivieron a la edad adulta. La educación de Maserov fue problemática. Aunque se graduó de la escuela primaria, al principio solo recibió una educación secundaria parcial. Tuvo que caminar 18 kilómetros hacia y desde la escuela, con esquís caseros durante el invierno. Durante los fines de semana, Maserov y su familia trabajaban a tiempo parcial cargando troncos en vagones de ferrocarril. Según las memorias de su hermana Olga, a principio de la década de 1930, la familia vivía al día, tanto debido a las duras condiciones climáticas como a la incompetencia de los kolkhozes recién formados. La familia Maserov recibió ayuda de su hermana, Matriona, que vivía en Vitebsk y les enviaba periódicamente pan y azúcar. En 1933 se mudó a Dobroyske, en el rayón de Rasoni, donde su hermano mayor, Pavel, era profesor de Historia y Geografía. Al regresar a la escuela, completó la educación secundaria en 1934 y fue a la Universidad Estatal de Vitebsk, donde estudió para ser profesor de Física y Matemáticas. Fue muy activo en el deporte durante sus estudios
y practicó tanto esquí como patinaje. Se graduó en 1939 y se convirtió en profesor ese mismo año. En 1937, la tragedia golpeó a la familia cuando durante la Gran Purga, Mirón fue arrestado bajo cargos de agitación antisoviética y sentenciado a 10 años de trabajos correctivos. Al poco tiempo murió. Más tarde, sería rehabilitado por falta de pruebas, pero Peter y su hermano Pavel se vieron obligados a convertirse en el principal sostén económico de la familia. Hasta 1941, trabajó como profesor de física y matemáticas de la escuela secundaria de Rossoni. Durante este periodo, demostró ser popular entre los estudiantes y era respetado en la zona. También supervisó el trabajo del círculo de teatro de la escuela e incluso protagonizó algunas obras, como El bosque del dramaturgo ruso Alexander Ostrovsky. En el 41, al inicio de la invasión alemana de la Unión Soviética, Maserov se alistó voluntario en el Ejército Rojo. En agosto del 41, fue capturado durante los combates cerca de Nebel. Lo llevaron a bordo de un tren de prisioneros junto con su madre, pero escapó del cautiverio después de saltar del tren mientras pasaba por el rayón de Rossoni, lo que le provocó algunos hematomas y rasguños. Después, caminó hasta Rossoni, donde dejó a su madre. Tras la fuga, Maserov comenzó a organizar el Komsomol clandestino Rossoni, una parte temprana de que luego se convertiría en la resistencia bielorrusa durante la Segunda Guerra Mundial. De diciembre del 41 a marzo del 42, continuó su trabajo sobre los kolhoses, así como sus actividades de enseñanza, mientras que al mismo tiempo organizaba a los partisanos en Rossoni. En este periodo de tiempo, los partisanos reclutaron partidarios y reunieron equipo militar. Uno de sus escondites estaba en la oficina del dentista en Rossoni, Poloni Galanova, que más tarde se convertiría en su esposa. Usando el nombre de guerra de Dubyak, Maserov fue uno de los líderes del movimiento partisano belorruso. A partir de abril del 42, fue comandante del destacamento partisano conocido como N.A. Scholz. En principio, fue elegido como líder por los propios partisanos, nombramiento que posteriormente fue ratificado por el cuartel general central del movimiento partisano. Como comandante, nombró a uno de sus exalumnos jefe de gabinete del destacamento. En la primera batalla que involucró al destacamento, Maserov resultó herido y se retiró a Rossoni para recuperarse, en el apartamento de uno de sus exalumnos, a pesar de las objeciones de sus compañeros soldados. Sería herido en otro momento y en verano del 43 se convierte en miembro del Partido Comunista en la de la Unión Soviética, mientras estaba en el frente. Casi al mismo tiempo, fue ascendido a comisario de la brigada partisana Konstantin Rokossomovsky, brigada que dirigió cuando se trasladó a Vileikia. En septiembre del 43 fue ascendido una vez más, esta vez al cargo de primer secretario del Comité Regional Clandestino de Vileika del Komsomol. En el 44, recibió el título de Héroe de la Unión Soviética por sus servicios como primer organizador del movimiento partisano en el rayón de Rossoni del Oblast de Vitebsk, que después se convirtió en un levantamiento popular y creó una enorme tierra partisana de 10.000 kilómetros cuadrados. Tras el final de la guerra, se volvió hacia la política dentro del Komsomol. A partir de julio del 44, se desempeñó como primer secretario de las regiones de Molodechno y Milsk, y en octubre del 47 fue nombrado primer secretario del Komsomol de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. No pasó mucho tiempo antes de que pasara del Komsomol al PCB. El cambio fue supuestamente por sugerencia del entonces primer secretario Nikolai Patoloichev, que quedó impresionado por las actividades de Maserev como jefe del Komsomol. En agosto del 55 fue elegido primer secretario del Comité Regional de Brest del PCB. En Brest, las actividades de Maserov fueron similares a lo que haría más tarde como primer secretario del PCB, invirtió dinero en el avance de la ingeniería mecánica y se crearon un museo y un complejo conmemorativo para conmemorar la defensa de la fortaleza de Brest. El desarrollo en Brest se aceleró rápidamente y se prestó gran atención a la cultura tradicional bielorrusa, y se invirtieron fondos en la compra de literatura e instrumentos musicales bielorrusos. En Brest vivía en lo que antes había sido la casa de un diputado del Sejm polaco, y por lo general caminaba a su oficina sin seguridad. El cosmonauta bielorruso Piotr Klimuk recordó posteriormente que Maserov era muy respetado en la región del Brest, mientras trabajaba como primer secretario del Comité Regional. Había sido segundo secretario del Partido Comunista de la RSS de Bielorrusia bajo Kirill Mazurov desde 1062, por lo que cuando Mazurov se retiró de su puesto como primer secretario para convertirse en primer viceprimer ministro de la Unión Soviética en 1965. Era lógico que Maserov le sucediera. Sin embargo, el gobierno soviético originalmente trató de presentar a Tijol Kiselyov como su candidato. Sin embargo, este esfuerzo fracasó cuando los aliados de Maserov dentro del PCB, la mayoría de los cuales eran espartisanos, lo respaldaron y fue nombrado primer secretario el 30 de marzo del 65. La política principal de Maserov como primer secretario del PCB fue expansión y diversificación de la industria bielorrusa. Al asumir el cargo el mismo año que la reforma económica soviética del 65, Maserov se estableció como uno de sus partidarios y la promulgó en Bielorrusia. Mientras estaba en el poder, surgieron numerosas empresas, incluida Grodom Azot, así como plantas químicas en Novopolosk y Gomel. Uno de los sellos más conocidos de la época de Maserov como primer secretario de la construcción fue la construcción del metro de Minsk. Maserov hizo mucho como primer secretario para modernizar Minsk, la capital de la república. Persiguió una rápida modernización de la ciudad, destruyendo en el proceso gran parte de la ciudad original que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Bajo el gobierno de Maserov, las industrias agrícolas bielorrusias, que por lo general había estado a la vanguardia de la economía, se expandieron más allá de su origen. Maserov tomó el poder con el ambicioso objetivo de expandir la cosecha de granos bielorrusia de los 2,3 millones de toneladas que había estado produciendo a 9 o 10 millones de toneladas, afirmando que Bielorrusia necesitaba alimentarse a sí misma, así como a otras repúblicas dentro de la Unión Soviética. Sus esfuerzos resultaron en su mayor parte exitosos, y en el 77 la cosecha de cereales aumentó a 7,3 millones de toneladas. En el 74 llamó la atención cuando nombró al biólogo Víctor Sebeluja como secretario de Agricultura del Comité Central del PCB. Aunque Sebeluja era conocido en ese momento como un socialista devoto y miembro del PECUS, no era un político, como muchos nombramientos lo eran en ese momento, sino un profesional en el campo agrícola. Muchos de los otros nombramientos de Maserov con respecto a otros asuntos también fueron profesionales, en lugar de políticos. Debido a la previa experiencia como profesor, estaba inmensamente interesado en la educación de los bielorrusos, especialmente en ciencias. Trabajó con científicos de toda la URSS, incluido Nikolai Borisevich, presidente de la Academia de Científicos de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, así como Mislav Klets, Anatoly Alexandrov, Boris Patton o Nikita Misuyev. Maserov también promovió la expansión de las instituciones educativas. La Universidad Técnica Estatal de Brest, la Universidad Técnica Estatal de Pavel Sukhov, de Gomel, entre otras. Con respecto a la educación vocacional, introdujo medidas integrales para mejorar la calidad de educación y disminuir la delincuencia juvenil. Y se inspiró en Anton Makarenko para expandir la educación en centros de detención juvenil. Maserov mantuvo buenas relaciones con el Komsomol como primer secretario. Fue por iniciativa suya que se abrió la escuela Komsomol en la RSS Bielorrusia, como una de las primeras de la Unión Soviética. Sin embargo, también criticó enérgicamente la práctica generalizada de muchos bielorrusos que abandonaban la República Socialista Soviética de Bielorrusia para trabajar en los proyectos de construcción de Komsomol. Nazarov fue mencionado como posible candidato para múltiples puestos. Antes de su muerte, fue candidato a miembro del Politburó. Nazarov siempre fue un pensador independiente. Siempre se distinguió de muchos otros dentro del PECUS en ese momento. Si bien muchos de sus compatriotas optaron por seguir de cerca las órdenes del liderazgo de Leonid Brezhnev, Nazarov siguió su propio camino, desarrollando Bielorrusia y actuando con frecuencia sin mirar la guía de Moscú. La relación de Nazarov con Brezhnev ha sido objeto de relatos muy variados, y algunos, como su hermano Olga, afirman que Brezhnev tenía la esperanza de que Nazarov lograra un cargo más alto. Mikhail Surlov, segundo secretario del PECUS principal, ídolo del partido, estaba en malos términos con Nazarov. Surlov supuestamente saboteó los intentos de Nazarov de ascender, invitándolo al 24 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1971 y solicitando que diera un discurso criticando al eurocomunismo. Esto fue a pesar de la asistencia de los políticos eurocomunistas, incluidos George Marchis y Dolores Ibarruri. Nazarov no tuvo más remedio que aceptar, ya que Surlov tenía un rango más alto que él y causó un grave paso en falso. El incidente dañó aún más los lazos entre los partidos comunistas de Europa Occidental y el PELKUS, poco después de la invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia. Como este discurso no había sido planteado antes del Congreso y nadie los había aceptado Surlov y Nazarov, este fue duramente criticado por las altas esferas del PECUS por su inesperada declaración. La tarde del 4 de octubre de 1980, Nazarov salió del edificio del Comité Central del Partido Comunista y se dirigió a Zobzina. Debido a los defectos que se habían encontrado en el CIL, en el que normalmente viajaba, en su lugar viajaba en un coche GAZ 13, que había sido el vehículo conducido anteriormente. Nazarov iba sentado en el asiento del pasajero delantero y un oficial de seguridad estaba sentado en el asiento trasero. Cerca de Samyavich, el vehículo de Nazarov sufrió una colisión frontal por un camión de patatas. Todos en el vehículo murieron instantáneamente, mientras que el conductor del camión sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital. El procurador general de la Unión Soviética y el KGB llevaron a cabo una investigación sobre el accidente y encontraron que el conductor del camión de patatas, Nikolai Pustovich, fue declarado culpable por una infracción de la seguridad vial que provocó la muerte de dos personas y fue condenado a 15 años de trabajo forzados. El funeral de Nazarov se celebró el 8 de octubre del 80 en Minsk. Asistieron decenas de miles de residentes, pero Mikhail Zimyanin y Petras Grishenkevich fueron los únicos funcionarios soviéticos de alto rango presentes siguiendo una instrucción del gobierno que prohibía a los miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética asistir. Tras su muerte, surgieron varias teorías conspirativas sobre las verdaderas causas de su muerte. Según estas teorías, Nazarov fue asesinado por orden de los escalones más altos del poder soviético, por temor a que ascendiera en sus filas. 27 de febrero de 1937, finaliza la Batalla del Jarama. La Batalla del Jarama fue un importante encuentro militar de la Guerra Civil Española que se desarrolló entre el 6 y 27 de febrero de 1937. La ofensiva la inició el ejército sublevado con la intención de cortar las comunicaciones de Madrid. El diseño de la operación inicial era una acción de gran envergadura por el este de Madrid. La mayor parte de dicha batalla tuvo lugar en Rivas hacia Madrid, donde aún se puede ver en la montaña las cuevas del bando republicano. El río Jarama por su paso en Rivas y también en el Puente de Hierro, Puente de la Paz, con dos tercios de su recorrido en la zona de Rivas. Incluyó también la toma de Arganda del Rey, cortando las comunicaciones hacia Valencia y subir hasta Alcalá de Henares para alcanzar la carretera de Barcelona. La batalla toma el nombre de las primeras operaciones con la conquista en poco más de cuatro días de la zona del río Jarama. Las unidades republicanas, dispersas en el inicio de la ofensiva, se agruparon al mando del general José Miaja el 15 de febrero, conformando en total cuatro divisiones o agrupaciones que consiguieron evitar el avance hacia Arganda. El ejército republicano contó entre los combatientes con las brigadas internacionales, en concreto las brigadas 11, 12, 14 y 15, que combatieron entre el Jarama y Morata de Tajuña. Las defensas republicanas no solo retrasó el plan del bando sublevado para acercar Madrid, sino que hizo lo mismo con el final de la guerra. Las fuerzas sublevadas estaban integradas por la llamada División Reforzada de Madrid, al mando de Luis Orgaz Yoldi, dentro de la cual estaban presentes las brigadas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. Entre ellas estaban integradas unidades de la Legión, regulares, unidades Panzer, además de infantería, artillería, artillería antiaérea, unidades antitanques y zapadores. Cabe destacar la presencia de una bandera de la Legión compuesta por voluntarios irlandeses mandados por Owain O'Duffy, que combatieron en la línea del frente entre Cimbozuelos y Tulcia. Su actuación fue tan rocambolesca como ineficaz. A los combates iniciales, las continuas bajas sufridas por las tropas moras ocasionaron serios problemas, a no contarse, puntualmente, con suficientes voluntarios marroquíes en esos momentos. La Fuerza Aérea estaba compuesta por bombardeos Junkers 52 y los cazas Fiat CR-32 Chirri, pilotados por españoles e italianos. Recibieron inicialmente serios reveses debido a las peores prestaciones aéreas de los cazas italianos. Sin embargo, la adopción de nuevas tácticas y el reemplazo por tripulaciones más combativas, principalmente españolas, lograron inclinar el dominio del aire por el lado sublevado. El alto mando de toda la operación estaba compuesto por los generales José Enrique Varela, Luis Orgaz Yoldi y Ricardo Rada Peral. Por el bando republicano estaban presentes las brigadas mixtas 17, 18, 19, 23, 24, 45 y 48, reforzada por varias unidades más de retaguardia como las 66 y las recién llegadas a la zona, las internacionales 11, 12 y 15, formadas todas ellas, que tres divisiones de combate de infantería y unos 30 carros, una agrupación de reservas y una agrupación de artillería. Al mando estaban los coroneles Eliseo Chorda, Ricardo Burillo Stolle, Álvarez Coque y el teniente coronel Fernando Casado Veiga. Cada unidad estaba dividida en brigadas y a su vez en batallones al mando de oficiales, que actuaban de forma accidental como Ventura Monje hasta la llegada de mandos superiores que le reemplazaron en las organizaciones de las mismas. Su fuerza aérea estaba compuesta por Polikarpov y 15 Chato, Polikarpov y 16 Mosca, Polikarpov RZ Natacha y Tupolev SB2 Katyushka, destacando entre los ases los republicanos García Lacalle. El alto mando republicano lo componían los generales Sebastián Pozas Perea, en primer momento, sustituido por José Miaja y el comandante Enrique Lister. Las rivalidades de planeamiento entre Pozas Perea y Miaja afectaron negativamente en el inicio de la batalla de las fuerzas republicanas, girando favorablemente la situación al recibir el mando Miaja, el cual era renuente a aportar las fuerzas que Pozas necesitaba para emprender una ofensiva por el sur. Por otro lado, las diferencias de criterio entre los asesores militares rusos y los mandos republicanos españoles ocasionaron situaciones críticas en el desarrollo de las operaciones, dándose algunos problemas de coordinación en el apoyo de la aviación y carros a la infantería. Los republicanos también sufrieron situaciones de escasez y abastecimiento erróneo de munición en momentos cruciales debido a la sorpresa y falta de planificación. Una sección de ametralladoras del batallón inglés de las Brigadas Internacionales no pudo usar sus máquinas por recibir cintas de munición de otro calibre. El 6 de febrero, la División Reforzada de Madrid, con unos 19.000 hombres de infantería y dos batallones con ametralladoras pesadas y carros de combate alemanes, integrados por el Batallón de Carro de Combate y no por la Legión Cóndor, pues esta aún tardaría en incorporarse al conflicto, avanzó hacia Cienpozuelos, hasta enfrentarse en los primeros días con algunas brigadas republicanas de no más de 3.000 hombres, que en total sufrieron bajas estimadas en 1.800 en las primeras 48 horas. Al otro lado del río Jarama, la orografía permitiría una defensa fácil del ejército republicano, ya que desde los riscos se dominaba todo el valle del Jarama. El mando republicano había acumulado fuerzas en la zona, pues tenía planeado realizar una ofensiva. Pero el atardecer de los rebeldes se les adelantó. Al no conocer bien las intenciones del enemigo, dividió sus fuerzas entre la línea del Manzanares y la del Jarama. Las brigadas internacionales todavía no estaban preparadas, sobre todo la 15, pero se les envió al frente el 7 de febrero. El día 11, las fuerzas sublevadas llegaron con rapidez al lado derecho de la carretera de Morata de Tajuña. Al día siguiente, ya sin la superioridad aérea, que se había visto sorprendida por unos 40 cazas rusos, otras unidades rebeldes tomaron los puentes de Pindoque y San Martín de la Vega sobre el Jarama, mediante sendos golpes de mano, que los republicanos conservaban intactos para realizar una frustrada ofensiva. Ambos tenían colocadas cargas de demolición, pero fueron desconectadas o fallaron, produciéndose algún daño que no impidió el empleo de puentes por los sublevados. Según señaló Enrique Lister en sus memorias, a partir del día 13 el general soviético Pavlov fue el verdadero organizador de la resistencia republicana. No pudiendo ocupar el puente de Arganda por la resistencia del batallón Garibaldi, las unidades rebeldes trataron de ocupar a la meseta de Morata para dirigirse a Arganda, siguiendo el curso de la carretera de San Martín de la Vega a Morata. En una operación planeada por el general ruso Pavlov, tres brigadas republicanas, junto a las brigadas internacionales 11 y 15, frenaron el avance por la meseta. Los intentos de cruzar la zona continuaron hasta el día 15. Las tropas republicanas organizaron una contraofensiva el día 10, tratando de hacerse retroceder al ejército sublevado. Los combates duraron hasta el 27 de febrero, sin que el frente apenas se moviera. Tras la batalla, ambos bandos hicieron nuevas de fortificación y se realizaron algunas operaciones de atrincheramiento secundarios e irrelevantes. Los republicanos crearon posiciones defensivas tras el río Tajuña para resistir una posible futura ruptura del frente, por lo que se volviera a repetir una ofensiva rebelde, lo que ocurrió en el mes de marzo del 37. El bando sublevado conservó el terreno que conquistó al otro lado del río, tras retroceder por el fracaso al cruzar el río a la altura del puente de Arganda. El bando republicano, aunque cedió algo de terreno en la batalla, detuvo la maniobra envolvente del enemigo, pero igual que en la ciudad universitaria, se vio obligado a dejar una considerable fuerza para defender la zona durante gran parte de la guerra, en detrimento de otros frentes. La Batalla del Jarama se considera una de las más cruentas de la Guerra Civil Española. Los distintos autores no coinciden en el número de bajas de ambos bandos, aunque las estimaciones mantienen entre 6.000 y 7.000 para las fuerzas sublevadas y entre 9.000 y 10.000 para las fuerzas republicanas, de los que más de 2.500 fueron brigadistas. El 28 de febrero de 1533 nace Michael Eyken de Montaigne. Michael Eyken de Montaigne fue un filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento. Nació cerca de Burdeos en un chotet propiedad de su familia paterna. Su familia materna, de ascendencia judía española, provenía de judiconversos aragoneses, los López de Villanueva, documentados en la judería de Calatayud. Algunos de ellos fueron perseguidos por la Inquisición española, incluido Raimundo López, que además fue quemado en la hoguera. Por parte materna, pues, era primo segundo del humanista Martín Antonio del Río. La familia paterna de Michael gozaba de una buena posición social y económica, y él estudió en el prestigioso College de Guyen de Burdeos. Recibió de su padre Pierre de Eyken, alcalde de Burdeos, una educación a la vez liberal y humanista. Recién nacido, fue enviado a vivir con los campesinos de una de las aldeas de su propiedad para que conociera la pobreza. A los pocos años de vida, de vuelta al castillo, lo despertaban siempre con música, y para que aprendiese latín, su padre contrató un tutor alemán que no hablaba francés y prohibió que los empleados se dirigieran al niño en francés. Así, no tuvo contacto con esta lengua durante sus primeros 8 años de vida. El latín fue su segunda lengua materna. Después se le enseñó griego y después que lo dominó por completo, comenzó a escuchar en francés. Entonces se le envió a la escuela de Burdeos y allí completó en solo 7 años, los 12 años escolares. Se graduó después en leyes y en la universidad. Sus contactos familiares le granjearon el cargo de magistrado de la ciudad, y en ese puesto conoció a un colega que sería un gran amigo y corresponsal, Étienne de Lavoisier, autor de Discursos sobre la servidumbre voluntaria, que Montaigne apreciaba muchísimo. Admirador de Lucrecio, Virgilio, Séneca, Plutarco y Sócrates, fue un humanista que tomó al hombre, y en particular a él mismo, como objeto de estudio de su principal trabajo, los ensayos, empezados en 1571 a la edad de los 38 años, cuando se retiró a su castillo. El proyecto de Montaigne era mostrarse sin máscaras, sobrepasar los artificios para desvelar su yo más íntimo en su esencial desnudez. Dudoso de todo, solo creyó firmemente en la verdad y en la libertad. Fue un crítico agudo de la cultura, la ciencia y la religión de su época. Durante la época de las guerras de religión, Montaigne, católico él mismo, pero con dos hermanos protestantes, trató de ser un moderador y contemporizar con los dos bandos enfrentados. Como desde 1578 empezó a sufrir el mismo mal de piedra que había acabado por matar a su padre, decidió viajar a los principales balnearios de Europa para tomar sus aguas, aprovechando además para distraerse e instruirse. Viajó por Francia, Alemania, Austria, Suiza e Italia, llevando un diario detallado donde describió episodios variados de las diferentes regiones que atravesaba. Primero fue a París, donde presentó los ensayos a Enrique III de Francia. Permaneció bastante tiempo en Plombières y en Baden, y después pasó a Múnich. Más tarde a Italia, atravesando el Tirol, y se aposentó en Roma y viajó después a Lucca, donde en septiembre de ese mismo año se enteró de que había sido elegido alcalde de Burdeos. Los dos primeros años fueron fáciles, pero todo se complicó cuando fue reelegido en el 83 y se vio obligado a lidiar con la octava guerra de religión y moderar las tensiones entre católicos y protestantes. Esto lo logró mostrando habilidades de gran diplomático, pues reconcilió a Enrique III de Navarra con el mariscal Jacques de Goyon, señor de Matignon y L'Espart, conde de Torgly, príncipe de Mortain, Sur-Giron y gobernador de Guyenne. Enrique IV, con quien sostuvo siempre una relación amistosa, lo invitó a las cortes tras vencer en la batalla de Cotras de octubre del 87, de nuevo vuelto a la condición de rey de Francia. Pero Montaigne fue asaltado y desvalijado en el camino hacia París, y permaneció además unas horas en la Bastilla mientras tenía lugar la jornada de las barricadas. El rey le ofreció el cargo de consejero real, pero recordando el triste papel de Platón en la corte del tirano Dioniso de Siracusa, declinó tan generosa proposición. Ese mismo año conoció a su gran admiradora, la señorita Emel Marie de Jars de Gournay, que sería su hija electiva, y sacó a la luz la llamada edición póstuma de los Essais en 1595 con adiciones y correcciones. Montaigne continuó revisando y extendiendo con un tercer libro sus ensayos hasta su muerte, acaecida el 13 de septiembre de 1592 en el castillo que lleva su nombre, en cuyas vigas del techo hizo grabar sus citas favoritas. Su estatua, levantada en la década de los 30, que se encuentra en el Palais Paul-Poulev del céntrico barrio latino de París, sirve como un amuleto de la suerte para los estudiantes de la Sorbona, que se encuentra justo enfrente, y quienes antes de los exámenes tocan el pie derecho de la estatua. De marzo del 965. Muere León VIII. León VIII fue el Papa 132 de la Iglesia Católica desde el 964 al 965. Elegido Papa Rey del Sínodo convocado por el emperador Otón I, en el que se depuso a Juan XII, era un seglar que recibió las órdenes sagradas el mismo día de su elección. Su pontificado se puede dividir en dos etapas. La primera, en la que ciertos historiadores lo califican como antipapa, abarca desde su coronación, el 6 de diciembre del 63, hasta su deposición por Benedicto V en junio del 964. La segunda etapa se extiende desde esta fecha hasta su muerte, y en ella ya puede ser considerado el verdadero papa. En efecto, al ser elegido su antecesor el depuesto, Juan XII, se vio obligado a una huida de la que se llevó el tesoro de la iglesia, con el que organizó un ejército con el que regresó a Roma en febrero del 64, aprovechando que el emperador Otón había regresado a Alemania. Con la vuelta a Roma de Juan XII, el que se vio obligado a huir fue León VIII, por lo que no estuvo presente en el concilio que lo depuso como pontífice y anuló todas las ordenaciones realizadas por él. A los pocos días de clausurarse dicho concilio, Juan XII fallecía, pero esto no supuso la vuelta de León VIII al trono papal, ya que el pueblo romano eligió como sucesor a Benedicto V. Esta elección motivó el retorno a Roma, en junio del año 964, del emperador Otón, que apresó a Benedicto V, lo depuso al rango de diácono el 23 de ese mes y lo desterró a Hamburgo, tras lo cual repuso en la silla de San Pedro a su protegido León. El interés de Otón I en mantener a León VIII como papa no fue un simple capricho personal, sino parte de una estrategia política más amplia para asegurar el control imperial sobre Roma y el papado en un momento en que la autoridad pontificia estaba muy ligada a las luchas de poder local. Es importante destacar que León VIII no era un miembro del clero de la carrera, sino un seglar que recibió todas las órdenes sagradas el mismo día de su elección, lo que indica que su ascenso fue impulsado directamente por el emperador. Esto lo convertía en un pontífice dependiente de la autoridad imperial, más proclive a respaldar las reformas y decisiones de Otón. Mantener a León VIII garantizaba que Roma estuviera alineada con la política imperial y que no se repitiera la situación con Juan XII, que había conspirado contra Otón. El pontificado de León VIII se atribuye en tres documentos conocidos como Privilegium Maius, Privilegium Minus y Cessatio Dominarum, por lo que el Papa renuncia a todas las donaciones desde Pipino el Breve que se había hecho a la Iglesia. Sin embargo, su autenticidad es dudosa, ya que parecen ser falsificaciones realizadas con motivo de la querella de las investiduras. León VIII falleció el 1 de marzo del 965.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.